comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué bendición estar un día más aquí acompañándote a esta hora. Bienvenido, está comenzando tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios. Soy tu amigo el pastor Joel Flores. Estamos juntos una vez más para poder disfrutar de este día de esperanza, de fortaleza, de fe, listos para poder abrir la palabra de Dios y en ella encontrar el mensaje que nuestro corazón necesita, que nuestra vida necesita. La Biblia es una lámpara para nuestro camino, es la mejor luz para tomar las decisiones en la vida. Y hoy estamos listos para poder aprender una vez más las orientaciones que Dios tiene a través de ella y para poder someternos a su voluntad. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y desde aquí te abrazamos en el lugar donde tú puedas estar. Y ya te invito para que tú puedas entrar en contacto con nosotros y lo puedas hacer a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 15 100 29. Te repito una vez más, +55 12 98 15 100 29. Tú puedes dejar allí tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios. Y como siempre, estaremos aquí listos para recibir tu mensaje y orar por ti y orar contigo. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Ahora estamos listos para oír la palabra de Dios. Y como siempre, antes escuchamos esta linda música que nos prepara para ese gran encuentro. No cambies el dial, ya regresamos.
Con tu presencia, Dios, mi corazón anhela.
Hechos capítulo 21, versículo 17 en adelante dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué pues hay? ¿O qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz esto, lo que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando de que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dando voces diciendo: «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo, pero en sí nunca lo había metido». Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando algunos soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa, y como no podían entender nada de nada a causa del alboroto, le mandó llevarlo a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡Que muera! ¡Que muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decir alguna cosa? Y él dijo: ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio de aquel levantó una sedición hace algunos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hubo un grande silencio, y habló en lengua hebrea, diciendo: Varones hermanos, oíd mi defensa ante vosotros. El texto que acabo de leer es su llegada de Pablo a Jerusalén. Pablo ya había sido advertido mientras él se dirigía a Jerusalén por profetas, por la iglesia, de las cosas que le iba a pasar. Aún así, él estaba dispuesto a enfrentarlas. Por eso es que cuando él vio de que esta situación se dio, él dijo: bueno, esto es parte de lo que ya se me había advertido. Esto sucedió más o menos en la fiesta del Pentecostés. Ahora te explico un poquito más cómo se manejaban las fiestas dentro del pueblo judío. En todas las fiestas había muchísima gente que venía de todas las partes del mundo, porque algunos que fueron dispersados a las fiestas por lo menos se iban para poder adorar. De las 6 o 7 fiestas que tenían los israelitas, habían tres fiestas que demandaba la presencia de todos los judíos varones en el templo. Es decir, ellos tenían que viajar hasta Jerusalén. Una de estas fiestas se llamaba la fiesta de las semanas. Luego había la fiesta de las primicias y la fiesta de la cosecha. O sea, toda esta fiesta se celebraba en un periodo del año. Y esto duraba un día, ¿correcto? Obviamente que había un periodo entre una y otra fiesta. La fiesta del Pentecostés era el día 50. ¿Cómo el día 50? Se celebraba 7 semanas después de la fiesta de las primicias. 7 por 7, 49. Recordemos que cada semana tiene 7 días. El día 50 se llamaba la fiesta del Pentecostés, o también la fiesta de la cosecha, o algunos lo llamaban la fiesta de las semanas, por las 7 semanas que pasaban entre la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Y la fiesta de las primicias venía acompañado de otra fiesta. Recordemos que un poquito antes se celebraba la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Todo esto se celebraba en el mes de Nisán. Comenzaba el 14 de Nisán, comiendo la ofrenda pascual. El 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. El 16 comenzaba la fiesta de las primicias. De ahí esperaban 7 semanas. Y el día 50 era la fiesta del Pentecostés. El mes de Nisán era el primer mes del año judío. Comenzaba allí con la luna nueva, que caía según nuestro calendario más o menos entre el mes de marzo y abril. Entonces allí se celebraban todas estas fiestas, y aunque duraban un solo día, eran fiestas donde multitudes de gente se iba allí para poder adorar. En sí, de todos los lugares iban allí para Jerusalén. Algunos iban para purificarse, otros para cumplir sus votos, otros para poder hacer algunas ceremonias durante esas fiestas. Entonces había mucha agitación en el templo. Y aquí Pablo enfrentaría una situación que cambiaría para siempre su vida e incluso su modo de cumplir la misión, porque de aquí en adelante nunca más visitaría iglesias, él enviaría cartas porque estaría en una prisión y bueno, así llega hasta el final de su vida. ¿Y esta prisión dónde comenzó? Increíblemente, comenzó en el templo. Ahora, esto es lo que me llama tanto la atención. ¿Acaso el templo no era para adorar? ¿Por qué aquí puede arrestarse a un inocente? Mira, como centro físico de la religión y de la cultura judaica, el templo a estas alturas ya se había convertido en un lugar donde cualquier cosa podía ocurrir. Ya se había perdido el temor a Dios, ellos ya estaban haciendo ceremonias solamente por hacer. Y ahí ocurrían los actos, ya sean los más piadosos, porque había gente que realmente adoraba a Dios, como también ahí se desenvolvían acciones de odio por parte de otro grupo de personas. Entonces nadie sabía realmente qué cosa es lo que podía ocurrir dentro de ese templo. La vida y la muerte allí se acercaban peligrosamente a los actos religiosos. Esto sucede cuando una persona se desvía de Dios. Y esto es lo que pasó allí con los fariseos y con los líderes judíos. Y el egoísmo siempre es una actitud asesina, porque mata a la persona que odia, porque la vuelve menos humana y porque concentra sus instintos más bajos para movilizar sus pasiones hasta el punto de volverla agresiva, volverla violenta y criminal. Matar por motivación religiosa parece un contrasentido, pero esto ocurrió siempre. Y en la historia vamos a ver de que, lamentablemente, en nombre de Dios incluso se cometían asesinatos. Ahora, Pablo ya había enfrentado esta realidad más de una vez. Él se encontró allí con posibles asesinos que buscaban su muerte. Sin embargo, ahora estos enemigos que estaban en Jerusalén actuaban con la misma pasión contra la vida de Pablo, y detrás de todo esto obviamente estaba Satanás. Solo que aquí él está a punto de poder vivir este nuevo peligro. ¿Y cómo comienza? Primero dice Lucas que cuando llegan a Jerusalén, los hermanos la reciben con gozo. Quiere decir, el grupo que Pablo tenía era el grupo misionero, el equipo misionero más exitoso de la iglesia mundial de ese entonces. Ellos eran los héroes de la misión. Recordemos que todos allí en Jerusalén, los fieles, querían escuchar las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos. cómo ellos habían recorrido el imperio predicando el evangelio, cómo habían conquistado muchos corazones. Ellos no conquistaban el imperio, conquistaban personas para Cristo. Cómo aquellos perdidos que estaban sin chance de salvación ahora se convertían en creyentes. En fin, todos los creyentes estaban con una gran expectativa y esperaba tanto la llegada de ellos. Y obviamente querían verlos, querían escucharlos. Las historias que le escuchaban por otros ahora querían escucharlo de sus propios labios. Sin embargo, todos esos cristianos judíos en Jerusalén eran fieles, además, observadores de la ley de Moisés. Y aquí es donde muchos confunden entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Y aquí incluso estos judíos eran fieles observadores de la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. La ley de Dios es muy diferente. Y ellos tenían ciertas dudas en cuanto a que si Pablo seguía observando la ley de Moisés o no. Y Pablo fue tajante, vamos a ver en sus cartas, de que él está yendo en contra de ceremonias, en contra de legalismo, en contra de todo aquello que ya tuvo su cumplimiento en la cruz. Pero nunca desprecia la ley de Dios, porque la ley de Dios continúa en vigencia. Ahora, un día después de su llegada, ellos visitan a Jacobo. Jacobo era el presidente, vamos a decir, de la iglesia mundial en ese entonces, y con él estaban los dirigentes de las iglesias de Jerusalén. Y después de un saludo afectuoso, algunos líderes se reúnen. ¿Y estos para qué se reúnen? Bueno, allí, cuando todo estaba bonito, un ambiente fraternal, un ambiente afectuoso, llamaron allí la atención de este predicador, por los muchos judíos que se habían convertido allí en Jerusalén. Pero allí expusieron sus prejuicios. Y estos líderes le dijeron: mira hermano, le dicen, ¿no? Le dicen a Pablo, ¿cuántos millares de judíos han creído? Y todos eran celosos de la ley. Pero a nosotros se nos ha dicho de que tú ya no eres celoso de la ley. ¿Qué cosa es lo que está pasando contigo? Ojo, que es que está hablando de la ley de Moisés. Ley de ritos y ceremonias, de costumbres. Entonces, ese extraño informe ya traía alguna cosa detrás. Y ellos, como para poder disfrazar sus intenciones, ellos le dan un consejo. ¿Cuál es el consejo? Le dice: mira, queremos que tú nos compruebes que tú continúas con los ritos, ceremonias y con la ley de Moisés. Entonces, aquí tenemos cuatro hombres que deben cumplir un voto. Llévalos, purifícate con ellos, paga los gastos que corresponden al voto cuando se rasuren allí la cabeza. Entonces, cuando todos vean esto, todos sabrán de que, oh, tú no te has separado, que tú estás en obediencia. Esto es lo que el consejo. Detrás de ese consejo había una acción malévola, diabólica. Ahora, me llama la atención que aquí Lucas no dice lo que Pablo pensó, lo que imaginó. Obviamente que por la mente de Pablo pudo haber pasado muchas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Acaso yo no tengo el apoyo de estos líderes? ¿Acaso no se hizo un concilio en Jerusalén donde se decidió ya estos asuntos sobre circuncisión, sobre estas cosas que no deben ser más practicados porque eran ceremonias que apuntaban incluso el sacrificio de Jesús? Y había cosas que tuvieron cumplimiento en la cruz. Obviamente que aquí no está incluido la ley de Dios. Esto era la ley ceremonial y la ley de Moisés. Entonces, la pregunta probablemente en su cabeza es: ¿acaso estos no dijeron que esto ya estaba resuelto? ¿Acaso no quedó claro? ¿Y por qué es que estos traen nuevamente esta situación? Y obviamente pudo haber preocupación, porque ¿cómo podríamos tener una iglesia con un doble estándar? Porque ellos decían, para los gentiles una cosa, para los judíos otra cosa. La iglesia no funciona así, porque la iglesia es universal. No es que uno se salva haciendo y el otro no haciendo. No, tiene que estar todos unidos, unidos en fe, unidos en creencia, unidos en esperanza, pero unidos en todo. Recordemos que Jesús incluso oró en Juan capítulo 17, cuando dice: no ruego que solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, para que todos sean uno. Para que sean uno. Entonces la iglesia tenía que ser una. No podría haber dos. No podría estar dividida con prácticas diferentes ni por doctrinas diferentes. Bueno, el asunto es que ante este extraño consejo, para no crear más problemas, para poder evitar aquella división que estaba escondida en la mente y el prejuicio de estos líderes, Pablo siguió el consejo, como para no fomentar allí ese problema que él ya veía venir. Tomó a aquellos hombres, y allí Lucas cuenta la historia, que él entró también a ese rito de purificación, entró al templo para poder anunciar el cumplimiento de los días de purificación, y según la costumbre había que presentar una ofrenda por cada uno de ellos. Todo esto ya estaba hecho. Entonces solamente faltaban los 7 días de purificación. Aparentemente no habría ninguna consecuencia negativa, porque todo estaba yendo bien. Pero infelizmente no fue así. ¿Por qué razón? Porque Satanás ya había inducido a estos líderes, incluso levantó a otras personas, para que antes de cumplirse los 7 días, dice que unos judíos que vinieron de Asia alborotaron a la multitud y le echaron mano a Pablo. ¿Cómo así? Le prendieron a Pablo y comenzaron a gritar. ¿Y qué cosa gritaban? Israelitas, ayúdennos, este hombre por todas partes enseña contra el pueblo y contra la ley. Además, dice, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. Y eso era mentira. Lo que pasa es que ellos habían visto a Pablo acompañado por Trófimo de Éfeso, pero él nunca lo llevó hasta el templo. Pero obviamente todo lo crearon en su cabeza para poder aprender a Pablo, porque para ellos esto era una ofensa. Y a ellos no les importaba la realidad, lo que les importaba era su imaginación. Y en base a eso lanzaron una acusación que era totalmente falsa. Y allí se alborotó, dice la ciudad. Lo arrastraron fuera del templo, cerraron las puertas e intentaron matarlo. Alguien dio la noticia allí al comandante de la compañía, que era en la jerarquía militar romana un tribuno militar. Un tribuno era aquel que comandaba una corte de unos 1,000 soldados. Entonces era fuerza suficiente como para mantener el orden en Jerusalén. Y esta corte tenía su base allí en la torre llamada Antonia, que fue construida allí por Herodes, justo al lado noroeste del templo, en honor a Marco Antonio construyó Herodes. El comandante se llamaba Claudio Lisias. Este comandante fue allí con todo su ejército para poder controlar ese alboroto. Dio órdenes, ahí centuriones corrieron, todos corrieron, él también se fue para ver qué cosa estaba sucediendo. Entonces, al ver de que el comandante venía con todo el ejército, dejaron de golpear a Pablo. ¿Qué cosa es lo que hizo el comandante? Lo prendió, lo ató con cadenas. Ahora ya estaba preso. Y ahí le hace una pregunta y le dice, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Pero obviamente que Pablo no podía responder porque la multitud estaba agitada y confusa, porque unos gritaban una cosa, otros otra cosa. Lo que hace el comandante es llevarlo hasta la fortaleza. La multitud le presionaba más y más, los soldados allí corrían diciendo, mátenlo, mátenlo. Y cuando estaba a punto de meterlo en la fortaleza es donde Pablo le dice al comandante, ¿me permites decir algo? Y allí el comandante se sorprende porque Pablo le habló en griego y un poco confuso le dice, seguramente tú debes ser aquel egipcio que levantó una sedición no hace mucho con 4,000 sicarios. Y esos sicarios obviamente eran judíos que se habían rebelado contra Roma. Entonces dijo, probablemente por eso le están castigando. Y Pablo le dice, no, yo no soy eso. Yo soy judío natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, por favor permíteme hablar. Y allí le permitió. Subió allí a las gradas de la fortaleza. Pablo hizo una señal con la mano y ante el silencio total comenzó a hablar y comienza su discurso diciendo, hermanos y padres, oigan mi defensa. Y eso vamos a ver en el próximo programa, cómo es que presenta su defensa. Pero hasta aquí vemos un desenlace realmente terrible. En el templo, en el lugar donde era para adorar a Dios, aquí se levanta un grupo de judíos para poder prender a Pablo. Me llama mucho la atención que a pesar de los golpes y las prisiones, Pablo estaba dispuesto a sufrir todo por Jesús. Me llama mucho la atención aquellas personas que ante las duras circunstancias de la vida continúan aferrados a Cristo. No se dejan atemorizar por nada del mundo, porque saben que Dios es lo más importante de su vida. Y aun cuando no entiendan el por qué les sucede cosas tan extrañas, ellos continúan confiando en Dios. Que Dios nos coloque o que Dios pueda ayudarnos a tener la fe de Pablo. Que Dios pueda ayudarnos a estar fortalecidos en medio de los golpes de la vida, en medio de las injusticias, en medio de las cosas tristes que puedan suceder. que podamos mantenernos siempre firmes al Señor. ¿Podemos orar? Querido Dios, gracias porque tu palabra nos fortalece y gracias porque a través de una historia bíblica podemos encontrar lecciones para nuestra vida. Ayúdanos a crecer en fe, en confianza en ti, y a pesar de las duras adversidades, queremos seguir creyendo y confiando. Aun cuando no tengamos todas las respuestas, queremos seguir tomados de tu mano porque sabemos que finalmente tú estás al control de todo. Danos tu bendición hoy, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta vida hoy corremos, queriendo alcanzar las metas, sueños y anhelos. No nos dejan divisar la gran tarea que tenemos que cumplir. Si queremos para siempre contigo vivir. Pon en mí el deseo de amar y comprender a los demás. Ya no debemos ocultar ni tener temor de hablar. La esperanza de que un día volverás, porque la muerte has vencido para darnos libertad. Jesús. Por esta vida hoy corremos, queriendo alcanzar las metas, sueños y anhelos. No nos dejan divisar la gran tarea que tenemos que cumplir. Si queremos para siempre contigo vivir. Pon en mí el deseo de amar y comprender a los demás. Ya no debemos ocultar ni tener temor de hablar. La esperanza de que un día volverás, porque la muerte has vencido para darnos libertad. Estar contigo, mi Jesús.